del canciller Marcelo Ebrard y en qué resulta también la relación entre México y Estados Unidos tan compleja. Pero vamos a otros temas. Ya le conversaba yo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la consejera electoral Carla Humphrey no puede participar en el proceso para buscar la presidencia del INE. Básicamente se resuelve que se trataría, si es que se le hubiera sido permitido, de una reelección, lo cual es contrario a la Constitución. Estuvo ausente dos magistrados, pero fue una votación de 4 votos a favor de esta resolución, en contra de uno en contra que fue de Mónica Soto, y estuvo ausente Yanín Otálora y Felipe Fuentes, pero finalmente pues quedó en 4-1, así que no podrá ser. Vamos a conversar precisamente con Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Gracias por estar con nosotros, consejera, bienvenida.
Al contrario, un gusto saludarte y también saludos a tu auditorio.
Igualmente, gusto saludarte, Carla. ¿Habrá impugnación? ¿Hay posibilidades de impugnar esto?
Bueno, importante lo que decías, que fue una decisión que fue unánime, que fue una decisión en la que fácil, completo, digamos, el tribunal. Es una decisión que obviamente estaba jugándose, digamos, o se estaba contradiciendo una interpretación o dos puntos de vista respecto al marco constitucional para esta convocatoria. Y bueno, como instancia nacional ya no hay otra instancia a la cual acudir, por lo cual pues yo respeto, porque pues vivimos en un Estado de Derecho y esta es la instancia máxima para resolver. Internacionalmente estoy analizando si llevaré el caso a instancias internacionales, porque claramente me parece que es una sentencia inconstitucional e inconvencional, es decir, que va en contra de los tratados y convenciones de las que México es parte. Este ya no sería un proceso que aplicara para mí, porque usualmente estas impugnaciones, digamos, o juicios internacionales demoran muchos años, pero creo que sería importante analizar y abrir brecha, abrir camino y romper estas interpretaciones restrictivas de derechos que pues justamente en este caso imposibilitan que las personas podamos postularnos, porque nadie estaba diciendo que yo iba a ser la presidenta, sino lo que yo pedía es poder seguir participando en esta convocatoria para ver si podía pasar y superar cada una de las etapas y a final de cuentas poder estar en la quinteta de la cual se elige la presidenta.
Ya. Ahora, Carla, ¿habría una posibilidad, digamos, ante la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la vía de derechos humanos, tal vez, derechos políticos?
Pues de mi análisis no se desprende que haya esta ruta, porque la materia electoral, digamos, no puede ser revisada o no es materia que competa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que sí tendría que enfocarse en todo caso en una violación a derechos humanos, pero creo que no hay tanta claridad en ese tema, por lo cual, bueno, haría un análisis, pero desde mi punto de vista no procedería esa vía. Incluso ya hubo un exconsejero también del INE que primero propuso este juicio de amparo y fue desechado con un argumento, también no me parece que se rompieron la cabeza, ¿no?, en el juzgado para señalar que en materia electoral no es procedente el juicio de amparo. Él alegaba justamente violación a otros derechos y, por tanto, pues yo creo que no sería la vía adecuada para recurrir en este caso esta sentencia.
Ya, ¿por qué consideras, Carla, que no sería un acto de reelección el hecho de que participes? Hay que decirlo de esta manera, creo que hay que ser muy puntuales. El hecho de reelección se daría en todo caso si fueras electa presidenta, no por tu participación en el proceso. Ahí está el matiz, ¿no?
Pues creo que, y eso es lo que he defendido, es una cuestión sujeta a interpretación, es un procedimiento que se estableció en la Constitución en 2014, es la primera vez que se renueva la presidencia con este procedimiento. A mí me parece, y eso he sostenido, y en buena parte también es lo que sostuvo la magistrada Soto, que se trata de cargos distintos, porque una es la presidencia y otra es una consejería del Consejo General, porque la propia ley separa los órganos centrales del INE y habla, uno, la presidencia, y dos, con el Consejo General. Yo formo parte del Consejo General, pero no de la presidencia, porque la propia ley establece atribuciones distintas para el presidente que no tenemos las y los consejeros electorales, es decir, incluso un capítulo específico de atribuciones exclusivas de la presidencia, que eso se reconoce ayer por la sala, pero llegan a una contradicción, a una solución o a una sentencia que contradice incluso otra sentencia que emitieron apenas en el mes de diciembre y justo referente a esta convocatoria, revocando algunas partes de la convocatoria para integrar al INE. Y en esa ocasión, la sala resolvió que el cargo de presidencia requería elegirse de una quinteta específica porque tenía atribuciones distintas y se requerían habilidades diferentes. Eso lo dijo la sala superior y ayer contravino este precedente. Y bueno, pues a mí obviamente esto me hace pensar que fue una decisión más bien política de los cuatro hombres que votaron ayer y no jurídica, porque los argumentos, por ejemplo, de que yo me tenía que haber esperado y no postularme para consejera en 2020, sino en 2023, pues no es un argumento jurídico, o el argumento de que es un órgano colegiado, pues sí, eso dice la Constitución, pero ¿dónde está el argumento jurídico respecto a la diferencia de atribuciones, a la diferencia de cargos? E incluso no se configuraría la reelección porque yo no me estoy postulando para consejera, sino para consejera presidenta, y tampoco porque yo no estoy terminando ya mi encargo. Llevo 2 años y medio de los 9 que puedo estar, es decir, me faltan casi 7 años, y en todo caso estamos hablando de una diferencia de 2 años, que el propio tribunal podría haber resuelto favoreciendo una interpretación amplia de los derechos humanos y diciendo, bueno, si la señora consejera es electa para la presidencia, pues tiene que culminar su encargo en la fecha para la cual fue nombrada, es decir, en 2029. Y entonces con eso solucionar el dilema de si me estaría extendiendo en el plazo por el cual fui designada. Creo que soluciones jurídicas había, interpretaciones jurídicas a favor de ampliar los derechos también había, y que en esta etapa nadie me estaba nombrando presidenta. Estaba yo impugnando una determinación de un comité que bueno, pues ya vimos que no han sido las más acertadas las funciones y las decisiones de este comité. Es el proceso más impugnado en todos los que yo he participado, incluso pues con acusaciones de que algunos integrantes o algunos aspirantes tuvieron acceso a calificaciones, o sí, digo, al contenido del examen. Y bueno, pues yo creo que desde ese punto de vista, pues no abona en claridad ni en transparencia de este proceso la solución o la sentencia de ella.
Sí, aquí hemos hablado con muchos participantes en el proceso, unos que quedaron fuera, otros que siguen en ese proceso, y sí, se ha cuestionado, de todos, se ha cuestionado el proceso, incluso el examen también, mientras esto sucede, Carla, estoy conversando con Carla Humphrey, consejera del INE, también el tribunal ha sido un poco, no sé si errático, no sé llamarlo así, pero lo que hemos considerado y conversado con algunos diputados en las resoluciones que tomó el Tribunal Electoral para la integración de las quintetas, y primero hablaba de una quinteta de mujeres y después da un alcance diciendo esa quinteta de mujeres van a integrar para la presidencia en tiempos distintos, como que no fue suficientemente claro. ¿Qué opinas de eso? Y más allá de que creo que todos estamos de acuerdo en que hay una quinteta para que el INE sea integrado por la presidencia por mujeres, pero sí como que fueron tiempos distintos. Te preguntaría primero eso, ¿qué opinas de esa resolución del tribunal en esos tiempos que se dio?
Bueno, a mí me parece que es una resolución que pues hace ver justamente las diferencias para el ejercicio de los derechos de las mujeres en este país. No ha habido en el órgano encargado de garantizar la paridad, hasta la integración de la que yo formo parte, era un órgano que no era paritario, el Consejo General del INE, siempre ha habido mayoría de hombres, todavía hay 6 hombres y 5 mujeres, nunca ha habido una presidenta nombrada formalmente por la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que es necesario romper estos techos de cristal, estos espacios en que pues está vedado que las mujeres podamos entrar, participar o presidir órganos, y creo que en ese sentido la sentencia abona justamente a abrir estos espacios para las mujeres y en un órgano que nunca ha presidido una mujer. Se cuestiona el tiempo o el plazo en el cual se dio esta determinación, y en efecto hubo 2 sentencias importantes, la de diciembre, como ya dije, que es absolutamente contradictoria con la de ayer, de la sala superior, que revoca partes de la propia convocatoria, y pues la del mes de febrero, que establece que solo sea competencia, digamos, la quinteta integrada por mujeres, la de presidencia. Creo que quizá los plazos no son los adecuados, y creo que también esto permeó ayer, ¿no? el hacer una o emitir una sentencia que me que mandatara que se me hiciera el examen y que pudiera seguir participando era algo que los consejeros particularmente, y digo los hombres, consideraron también riesgoso y de enfrentamiento con el propio comité, y por eso prefirieron violentar mis derechos en lugar de hacer una interpretación amplia respecto del ejercicio de los derechos.
Ya, finalmente, Carla, hablas de una interpretación más política. ¿Qué interés político podría haber de que no encabeces o no participes siquiera por la presidencia del INE? ¿De parte de quién? ¿De grupos políticos? ¿De nombres en específico?
Mira, se habla de muchas cosas, ¿no? Que si esto me está costando la presidencia, haber bajado o negado el registro a ciertos candidatos del partido político en el gobierno. Se habla también, y yo así lo sostuve, porque presenté un incidente de recusación, es decir, pedí que el consejero presidente del tribunal, digo, el magistrado presidente, se excusara de conocer de mi caso, porque hay vínculos de amistad muy claros y personales y laborables con quien fue mi exmarido y que consistentemente me ha bloqueado para ocupar estos espacios. Sí. Yo creía que el magistrado presidente se iba a excusar, digamos, por una decisión propia. Desafortunadamente no lo hizo, y creo que eso también enturbia y tiene que ver con las decisiones y el sentido de las decisiones que se tomaron ahí.
Ya, entiendo perfectamente. Pues agradezco mucho, Carla, por conversar con el auditorio y estaremos, obviamente, muy pendientes de lo que suceda.
Muchas gracias, gracias por este espacio y saludos a tu auditorio.
Igualmente, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, pues en este proceso, con todo lo que ha implicado, porque es, vaya que ha sido comentado y cuestionado el proceso, más allá, insisto, de lo, me parece, y lo hemos dicho acá, lo hemos conversado incluso con la magistrada Otálora del Tribunal Electoral, lo positivo que es que haya resuelto el tribunal que una mujer tenga que encabezar el INE en el próximo periodo. Pero más allá de eso, pues hay muchos cuestionamientos también en la integración de los otros cargos, de los otros consejos. Bueno, vámonos a la pausa. Vámonos con los deportes. Javier Trejo Garay está con nosotros. ¿Cómo